Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí. Son las 12 y 5 minutos de la mañana, de esta mañana del 6 de marzo de 2024. Estamos a tan solo dos días del día 8 de marzo, de ese día en el que todos nos paramos y miramos hacia la mujer, hacia cuáles son sus necesidades y escuchamos las peticiones que cada año nos llegan desde diferentes instituciones y organismos. Nosotros, centrados en la población en senior, en la población mayor, hoy vamos a hablar mucho de mujer mayor. Vamos a intentar conocer cuál es su perfil hoy, cuáles sus necesidades. También hablaremos después de cómo generar autoconfianza, esto que tanto seguro han escuchado del empoderamiento, ¿no? Pues también vamos a ver cómo conseguirlo desde el coaching. Tendremos nuestra poesía semanal gracias a nuestro compañero Tomás Martínez y vamos a terminar con otra mujer que celebra cada año unos premios que celebran la vida y la alegría, los premios Alegría de Vivir de Lucrecia. Todo esto hasta la una en punto del mediodía. Gracias de nuevo por estar ahí y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Estamos, como les decía a todos, mirando pues esta celebración del 8 de marzo de 2024, este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la mujer por extensión, y vamos a centrarnos, como también les avanzaba, en conocer cómo es la mujer mayor hoy en día, cuáles son sus peculiaridades, cuáles sus necesidades y cuáles los motivos para alzar la voz durante todo el año, evidentemente, pero especialmente en esta semana, en este día también del próximo viernes, el 8 de marzo. Para hablar de mujer mayor y intentar dibujar ese perfil, al otro lado del teléfono tenemos a la doctora en Sociología y Antropología, Rosario Otegui. Ella es vocal del patronato de Hillpage España y además es miembro del grupo de expertos sobre el papel de la cultura en el desarrollo sostenible de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Rosario Otegui, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juani, encantada.
Muchas gracias, porque creo que es importante, lo decimos siempre, Rosario, siempre es importante hablar de los mayores, en este caso de las mujeres mayores, pero en esta semana está bien que hagamos todos el ejercicio de intensificar esos mensajes que lanzamos, ¿no? No están de más.
Sí, por supuesto. No, para nada, no. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, el 8 de marzo, y aprovecho ya esta entrada tan espléndida que has hecho para decir que es el Día de la Mujer Trabajadora y por extensión de la mujer, pero me gustaría primero señalar que es que todas las mujeres son trabajadoras, que a veces solo consideramos mujeres trabajadoras aquellas que tienen un perfil profesional, porque nunca se ha evaluado todo ese otro trabajo invisible que ha sido fundamental para que nos reproduzcamos como sociedad y que ha sido hecho mayoritariamente por mujeres, que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Así que ellas también son mujeres trabajadoras.
Sin duda que lo son, y muy bien hecha esa puntualización. Rosario, vamos a centrarnos en la mujer mayor, por poner una edad, vamos a, a fijarlo en los 65 años, aunque, podríamos hablar mucho, ¿no?, de ese límite, pero si queremos conocer cómo es la mujer mayor hoy, ¿cuáles son las peculiaridades? ¿Podemos decir que la mujer mayor de 65 años hoy en nuestro país sufre una doble discriminación, evidentemente por edad y por género?
Sí, bueno, lo primero es señalar que es muy difícil hablar de la mujer, son las mujeres. Yo creo que en el grupo de edad de mayores de 65 años se produce la misma diversidad, podríamos decir, que se produce en otros, en otras etarias, ¿no? En otros niveles etarios. Por lo tanto, hay diversidades. Lo que sí es cierto es que, como sucede también en las edades anteriores, la mujer sufre una doble discriminación, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a ver pues un grupo de mujeres, yo tengo aquí una lista maravillosa de mujeres de 80, 80 y tantos años que son espléndidas profesionales y que siguen trabajando en sus profesiones y siguen acaparando distinciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sí es verdad que es un grupo importantísimo, pero que también han tenido dificultades por el hecho de ser mujer. Es decir, el hecho de ser mujer ya da una primera vulnerabilidad porque existen los techos de cristal, etcétera, etcétera. Pero además, el hecho de ser mayor introduce esa segunda vulnerabilidad, que es el de la invisibilidad. Uh-huh. Entonces, sí que hay esa interseccionalidad entre dos invisibilidades, la de ser mujer y la de además tener una edad, ¿no? O haber cumplido más de 65 años.
No, iba a decir que es cierto que generalizar siempre tiene muchos riesgos y, sí. Y claro, hablar de un grupo de población tan diverso, ¿no? Como son los mayores en general o las mujeres mayores de 65 años, pues bueno, pues es verdad que tiene sus riesgos, pero intentamos dar algunas pinceladas sobre cómo son hoy esas mujeres, que en muchos aspectos no tienen nada que ver con las mujeres mayores de hace 40 años.
No tienen, en muchos, en casi todos los aspectos, no tienen prácticamente nada que ver, porque son mujeres que pertenecen ya a, muchas de ellas, ya a la generación baby boomer, como me pasa a mí mismo, a mí misma, y entonces somos también mujeres que ya nos incorporamos de una manera bastante importante al mundo académico, al mundo profesional, al mundo del trabajo desde distintos sitios, y eso nos ha dado, yo creo, también una perspectiva bastante distinta con respecto al modelo de envejecimiento, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, si me permites, que sí. Parece un poco así, pero es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, se ha comparado, y es muy interesante, y seguro que nuestros oyentes y nuestras oyentes lo conocen, cómo eran las mujeres que aparecían en esta serie de las chicas de oro, ¿no?
Sí.
Y cómo son las mujeres de sexo en Nueva York que tienen ahora la edad de las chicas de oro. Entonces, si tú ves las fotografías, solo de ver,
claro.
Ves completamente la diferencia, ¿no? Es decir, porque gracias al avance, por supuesto, del movimiento feminista, pues lo que sí se ha producido en estos últimos años ha sido, pues una incorporación, una actividad importante por parte de las mujeres a todos los ámbitos, ¿no? Y por lo tanto eso se ve diariamente, se ve paseando por la calle. Yo me encanta pasear y ver a estas mujeres y vernos a estas mujeres que somos mayores de 65 años con nuestras zapatillas de deportes, con cómodas, y yendo, viniendo, haciendo nuestras tareas cotidianas. Yo creo que el cambio ha sido bastante, bastante importante, ¿no?
Sin duda que lo es, y ese ejemplo que has puesto, Rosario, es más que clarificador. Hablamos de estas mujeres, hablamos de las mujeres mayores de 65 años, pensando en que pasado mañana, y durante toda la semana, ¿no? Pero sobre todo el viernes, ese día 8 de marzo, se van a oír muchas voces reivindicando cosas, pidiendo que, bueno, pues que se tengan en cuenta los derechos de las mujeres de cualquier edad. Pero si pensamos solo en este grupo, en las mujeres de 65, de 70, de 80, de 90, como sociedad, ya no voy a hablar ni siquiera de instituciones, pero como sociedad, ¿qué tenemos todavía pendientes? Lo más importante, seguro que son muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer para darles el lugar que merecen?
Pues mira, yo en concreto desde la Fundación Helpage Internacional España hemos lanzado este año una campaña que me parece muy importante, que es la primera campaña sobre mujeres mayores y violencia de género.
Ajá.
Es decir, la violencia de género es evidentemente un problema tremendo en nuestro país, que afecta a todos los grupos de edad, pero la violencia de género a mujeres mayores está más invisibilizada, ¿no? Y entonces nos parece importante, y hay que reivindicar muchas cosas, como tú muy bien decías, ¿no? Pero una de las que nos parece muy importante es precisamente señalar la existencia de, bueno, de una violencia que como decíamos antes, junta dos vulnerabilidades, que es la de ser mujer y ser mayor. Entonces, hay algunos datos que yo creo que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues que como siempre oímos los datos en global, nunca vemos qué parte de esos datos tienen que ver con que esa violencia se ha ejercido sobre mujeres mayores, ¿no? Por ejemplo, podemos señalar que, bueno, que se han asesinado desde el año 13 hasta el 23 76 mujeres mayores de 60 años, desde por su pareja o por su expareja, ¿no? Y una cosa que me parece súper importante, que en los estudios que se han hecho, las mujeres mayores de 65 años en un 28% llevan sufriendo esta violencia de género entre 40 y 49 años. Es decir, desde los 25, podríamos decir, han venido sufriendo violencia de género. Tiene un apartado también que es muy específico, podríamos decir, para este grupo de edad, porque no estamos hablando solo de violencia física, ¿no? Estamos hablando de violencia psicológica, de violencia general, pero tiene un apartado muy, muy importante, que es la violencia económica. La violencia económica.
Tan importante explica, cuando hablamos de violencia en los mayores.
Claro, que eso, por eso es que ahí está la explicación de esos 40, 49 años. Es
claro.
Decir, mujeres que están sufriendo distintas situaciones de violencia, pero que no pueden tomar ninguna determinación debido a su situación económica. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablamos de violencia económica estamos hablando, pues, el control que se ejerce sobre los ingresos, la restricción, por ejemplo, que se hace para estas mujeres para que tomen decisiones relacionadas con el hogar, la limitación, por ejemplo, para hacer compras de manera independiente. Y en algunos casos incluso la prohibición de trabajar o estudiar fuera del hogar, con lo cual eso introduce también un elemento de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso sí que afecta de manera muy significativa, esta forma de violencia de manera muy significativa a un colectivo importante y amplio de mujeres mayores, ¿no? Que bueno, en su situación pues no tienen más recursos, podríamos decir, que estar aguantando esta violencia, ¿no?
Uh-huh. Importantísimo esos datos. Vamos a, bueno, nos gustaría, Rosario, poder hablar de esa primera campaña Mujeres Mayores y Violencia de Género de Hillpage Internacional España, porque solo hemos escuchado unos datos y ya nos han abierto los ojos y el interés de una manera brutal. Nos gustaría, como digo, detallarlo un poquito más. Esta conversación hoy ha sido para nosotros de verdad, Rosario, pues un lujo, porque lo que no se conoce es como que no existe, y a lo largo de esta charla hemos descubierto que se necesita dar más visibilidad, que tenemos que hacer eso que decías, ¿no? Que paseando por la calle, mirarlas, verlas y bueno, pues hacerlas más visibles a ese grupo tan importante de mujeres mayores de 65 años. Rosario Otegui, vocal de este patronato de la Fundación Hillpage Internacional España. Mil gracias por estar esta mañana con nosotros y espero de verdad poder volver a charlar sobre estos asuntos.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo a todas nosotras que vienen nuestros días en estos momentos, y sobre todo a todas las que ya somos mayores y tenemos fuerza.
Sin duda que es así. Un abrazo, Rosario, gracias.
Muchas gracias.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Ahí está, despedimos a una mujer y seguimos hablando con otra mujer cuando son las 12:21 de esta mañana, de este 6 de marzo. Lo acaban de escuchar, el coaching al rescate. Hoy no está aquí en el estudio, está al otro lado del teléfono nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, la creadora de Diga Coaching. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy un poco a distancia, pero igual de encantada.
Y además para seguir en la misma línea que hemos arrancado hoy, ¿verdad? Para hablar de mujer, para hablar de... mira, qué importante, ¿verdad? Escuchando a Rosario, de lo que vamos a hablar ahora. De la autoconfianza en una misma, tan vital a cualquier edad, también en las mujeres mayores. Y hablar de esto que también se menciona mucho, ¿no? Que el empoderamiento femenino.
Eso es. Mira, es una palabra que está en boca de muchas personas, incluso se ha llegado hasta vaciar de contenido. Ya hay incluso mujeres que la rechazan porque dicen que es como una especie de icono, de mito, que realmente no obedece. Pero resulta que es que en mi caso es una palabra que considero preciosa. Y ese contenido del empoderamiento tiene mucha base en lo que es la confianza en una misma, o en uno mismo, ¿eh? No vamos a descartar tampoco los hombres porque estemos en el mes de la mujer o porque esté ya el Día de la Mujer aquí dentro de 2 días. Entonces, confiar es muy importante. Confiar en quién eres y en lo que haces y en cuál es tu proyecto y lo que deseas.
Y esto... Nada. Lo que has dicho es nada. Silvia, esto que... De esta autoconfianza de la que hablas, esto no es nada, no tiene por qué ser, a ver, para entendernos, nada innato. Es decir, yo puedo conseguirla si no la tengo o si he perdido parte de esa confianza en mí misma en un momento determinado de mi vida, ¿o no?
Claro, sí, habitualmente esa confianza la podemos tener cuando somos niños, pero hay situaciones que bien porque se produzcan o bien porque nosotros las interpretemos así cuando somos niños, nos hacen seguir creciendo con una creencia, pero una creencia que en vez de empoderar nos puede llegar a limitar. Y ahí es donde entra el entrenamiento, claro.
Claro, hablando con Silvia Resa y hablando de coaching, tenemos que hablar de entrenamiento. Pero antes de empezar a ver ese entrenamiento, ¿qué tiene que ver ese grado de confianza que yo pueda tener en mí misma, Silvia, con lo que yo creo que piensan los demás de mí?
Claro, pues tiene que ver todo. Cuando uno... confianza... está relacionado con términos tan bonitos como esperanza, como fe, como la certidumbre, como la tranquilidad, como la seguridad. como la decisión. Y hay una palabra súper bonita también, en mi caso, vamos, pues yo la veo así, que es la de determinación. Cuando alguien se determina a hacer algo, es porque confía en sí mismo. Sin embargo, aunque hayamos crecido con mucha confianza, llega un momento que a lo mejor se acerca a alguien, que incluso es una de tus personas favoritas, es una persona a la que quieres, y te dice, ¿cómo vas a hacer eso? La verdad es que no sé por qué piensas que eso va a salir, si eso nunca sale. O sea, está de alguna manera proyectando ese fatalismo o esa incipiente negatividad hacia lo que tú vas a hacer y tú le has confiado que vas a hacer. Uh-huh. Lo hace desde el cariño, como un intento de protección, pero claro, una lo recibe y si no estás confiada en ti misma, dices, anda, pues tienes razón, y lo desestima, uh-huh, lo dejas pasar.
Ya. Ese entrenamiento, Silvia, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso para entrenar la autoconfianza?
Pues mira, sobre todo es el foco, estar atenta o atento, vigilante a cómo te afectan las opiniones de los demás. Si tú estás convencida de que vas a hacer algo y de pronto viene alguien y te dice lo contrario y tú acabas pensando como esa otra persona que viene a interpelarte, a decir que eso no, es imposible, pues entonces decir, a ver, aquí está pasando algo. Si yo estaba convencida, ¿qué es lo que ha venido a decirme? Pues a lo mejor es un miedo que me transmite, y ver hasta qué punto eso me afecta a la hora de tomar una decisión o de emprender algo.
Ese sería el primer punto, el punto de partida de ese entrenamiento. Silvia, tú ya conoces la dinámica del programa. Nos estamos acercando a esa paradita que tenemos que hacer. Nada, son 2 minutos para respirar un poquito y luego vamos a seguir conociendo los siguientes pasos para entrenar esa autoconfianza desde el coaching. Nos esperas, ¿verdad?
Claro que sí, aquí estoy.
Pues vamos a eso, tomar un vasito de agua, respirar y volvemos con Silvia Resa.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Y con Silvia Resa, porque estamos en ese apartado, ya saben, el primer miércoles de cada mes, el coaching al rescate. Bueno, pues hoy estamos hablando de empoderamiento femenino, de autoconfianza. Y Silvia nos estaba contando cómo empezar a hacer ese entrenamiento para ganar en autoconfianza. Silvia, ¿sigues ahí, verdad?
Claro que sí. Estoy deseando compartir.
Vamos a seguir. Hablabas de que tenemos que estar atento a eso que piensan los demás de nosotros y que había que fijar el foco. Una vez que hemos hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso?
Sí, mira, es importante hacerse preguntas, ¿no? Entonces es darte cuenta de que cuando tú estás atendiendo más a la opinión de la otra persona, ¿a quién estás cediendo ese poder de decisión? Obviamente es a la otra persona por encima de ti. Entonces, ajá, ¿quién va a saber más de ti misma que tú? es cuestión de escucharse y de mirarse hacia adentro. Pero, como en todo, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a ir cogiendo confianza, porque esto tampoco es una cosa que se haga de hoy para mañana. Hay que ir cambiando un poquito la mentalidad y dándote cuenta de en qué puedes confiar y qué es lo más sencillo por dónde empezar para luego ir a más, ¿no?
Sí.
Entonces, hay una serie de herramientas, como por ejemplo es programar tu cerebro.
¿Cómo se hace esto? A ver.
Pues eso se hace preguntándote qué es lo primero, qué es lo que te apasiona hacer, qué es lo que a mí me apasiona hacer, qué es lo que me encantaría hacer si me tocara un sueldo mensual y no tuviera que trabajar por dinero. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿En qué soy buena? Entonces, programar tu cerebro para decir, yo sé hacer esto y yo es a donde me voy a encaminar, eso me da confianza, porque es un futuro logro, o incluso ya he podido vencer un reto y haber tenido un logro precisamente con esa habilidad. Tanto eso como cuáles son mis valores, los valores en los que yo me fundamento también me van a dar confianza, porque la confianza al final es seguridad. Uh-huh. Es como una especie de red que nos hace que cuando tengamos que saltar, y no digo para hacer un gran proyecto o para entrar a trabajar en otro sitio, sino simplemente para hacer nuevos amigos, para tener pareja o para cualquier acción que nosotros deseemos. Uh-huh. La confianza se basa en valores y se basa también en los logros, en todo eso que hemos ido haciendo.
Silvia, ya que has dicho en esa red sobre la que saltar, yo estaba pensando en esa, bueno, pues en esa red o en las personas que están más cerca de nosotros uh-huh. en el día a día. ¿Hay que apoyarse también en nuestra gente?
Efectivamente. Hay un término también precioso que es el concepto de red de apoyo. Uh-huh. Esa red de apoyo pueden ser familiares, pueden ser amigos. Puede ser cualquier persona que esté en nuestro entorno, compañeros de trabajo, que de alguna manera conecten con nosotros para determinados temas. Uh-huh. Entonces se hace esa red, se va tejiendo esa red, se va construyendo y nos vamos apoyando y servimos a su vez de apoyo para esas otras personas. Uh-huh. En momentos en los que podemos dudar de nosotros mismos o de nuestra confianza, esa red nos va a arropar y nos va a tener más fortaleza, nos va a ayudar a tener más fortaleza a la hora de emprender lo que vayamos a emprender.
Ya que nos estabas hablando de cómo entrenar el cerebro, de en ese proceso que nos comentabas, hay algo que, bueno, contigo siempre lo hablamos, ¿no?, que es la positividad. Cuando hablamos de entrenar cualquier actitud a través del coaching, siempre, y además tú eres una persona muy, muy positiva, los oyentes ya lo saben, es importante también aquí a la hora de elegir esa estrategia que cada uno tiene que seguir, de decirle a nuestro cerebro por dónde tiene que ir, el ser positivo.
Sí, eso siempre viene bien para yo creo que para todo en la vida. El ser positivo, el ver el como se dice, ¿no?, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, yo creo que es fundamental. Bueno, y yo creo que en la práctica todos lo experimentamos, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner como protagonistas de nuestra historia, el jugador principal, como el más importante, creyendo en lo que estamos haciendo, en quiénes somos. Entonces, eso con optimismo y siendo positivos es como una energía que vamos a atraer. Si yo soy positiva, la energía que me va a venir de otras personas va a ser también positiva. Y todo eso coadyuva y hace que todo salga bien.
Que todo salga bien. Oye, para conseguir ese positivismo, para las personas que no sean tan positivas, ¿no?, o que les cueste, a la hora también pensando en esa estrategia que cada uno nos decías tiene que hacer, y sobre todo en decirle al cerebro, en entrenar al cerebro por dónde tiene que seguir ese camino, ¿es importante decirle al cerebro cada día cosas bonitas, cosas buenas sobre nosotros?
Sí. Sí, eso que apuntas es muy curioso, porque se puede, por ejemplo, poner papelitos de estos post-it, de estos que se pegan por todas partes, sí, con mensajes con los que conectes. Es decir, hay frases que a lo mejor a mí no me dicen nada y otra persona sí. Pues por toda la casa, los espejos, por donde puedas, en el móvil, como fondo de pantalla, frases, mensajes, palabras que realmente te empoderen, te hagan. Mira, hace poco he tenido la suerte de ir a una presentación con una coach extraordinaria, María Fernández, y luego pues nos ofrecían como obsequio una taza donde podíamos grabar lo que nosotros quisiéramos. Yo, en vez de mi nombre, puse una palabra que me parece preciosa y que va muy al hilo de lo que estamos hablando hoy: confianza.
Ajá.
Yo, cada vez que me tomo mi cafetito por la mañana, lo miro y digo: confianza. Bien, Silvia, vas bien.
Claro, por si estas son cosas por si uno se despista un momento, ¿no?
Sí, no, y aunque no te despistes, como que te fortalece.
Ajá.
No solo te apuntala, sino que te sostiene. Uh-huh. Dices: confianza, bien, la tengo. ¿Qué nivel de confianza? Es como cuando te levantas por la mañana: ¿qué nivel de alegría tengo? ¿No? Pues esto también. ¿Qué nivel de confianza tengo? Bien, 9/10. ¡Ole!
Pues bueno, todo este proceso que nos te está contando Silvia Resa sobre ese entrenamiento para la autoconfianza. No quiero quedarme sin tiempo para eso que nos gusta tanto, que son esos caramelitos que tú nos regalas cada mes. El caramelito de hoy, ¿cuál es? Sí, ¿a qué sabe hoy?
Sí, pues hoy sabe a femenino. Para variar. Bueno, pero esto de femenino, este caramelito vale también para ellos, ¿eh? Yo lo que propongo es que hablemos de energía femenina.
Sí.
Todas las personas tenemos energía femenina y energía masculina. La energía femenina es la de recibir. La energía masculina es la de dar. Esto no quiere decir que porque seamos mujeres tengamos que estar recibiendo y no dando nada. Por supuesto que no. La clave está en el equilibrio. Entonces, en este maravilloso mes, semana y día de la mujer, yo lo que os propongo a todas es entrenar esa energía femenina. Y a ellos también, porque todos somos capaces de recibir y de agradecer. Que yo creo que es, digamos, la conclusión o el punto final, el punto primero de cuando recibimos, ¿no? Uh-huh. Tú agradeces por lo que percibes y luego ya puedes dar. Pero esa energía femenina yo creo que es muy bonita, independientemente de que seamos hombres, mujeres o cualquier género.
Ya, pues bonito caramelo. Bonito caramelo en este mes, como tú decías, en esta semana y pensando en ese 8 de marzo. Antes de despedirnos, como siempre, yo les digo a los oyentes que vas a estar en un mes. El primer miércoles del mes de abril volverá Silvia Resa con su coaching al rescate, pero hasta entonces, ¿cómo pueden los oyentes contactar contigo, Silvia?
Sí, pues mira, en el correo diga coaching, @gmail.com. Y luego en el teléfono 606-960-499. Lo repito, si me permites, 606-960-499.
Pues,
y también en la web, digacoaching.com, ahí también pueden interactuar.
Claro, claro que sí. Además es una... yo les invito a todos a entrar en esa web porque es súper bonita. Y les va a sorprender mucho. Diga Coaching, como dice ella, digacoaching.com. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, mil gracias por estar con nosotros. Te hemos hoy, pues eso, secuestrado un poquito esta mañana, que la tenías un poco complicada. Te lo agradezco doblemente y hablamos en un mes.
Para mí un placer, de verdad, Juani, me ha encantado, como siempre, compartir con vosotros estas bonitas historias y escucharos también.
Muchas gracias, un abrazo grande, Silvia.
Hasta la próxima, chao.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Espejos, mil pedazos de carne, 2 docenas de huesos. La noche vuelve a mirar con esa luz blanca que le cuelga de su techo. Solo un lápiz. Vuélveme 30 años atrás. Que los besos que sí di vuelvan a ser verdad. Que la poesía termine haciéndome llorar. Y que el silencio siempre se niegue a hablar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues qué más se le puede pedir, ¿verdad?, a este programa que terminarlo del modo en el que lo vamos a hacer. Es cierto que tenemos la enorme suerte de al menos una vez al año, poder conversar, tener unos minutitos para saber, cómo le van las cosas a esta estupenda mujer en este mes de la mujer, en esta semana tan importante, ¿no? Y lo decíamos al inicio del programa, que íbamos a terminar con una supermujer, porque es una mujer que irradia alegría, y eso es un don que no todos tenemos, sin duda. Lucrecia, buenos días.
Muy buenos días, queridísima Juan y Loro.
¿Qué tal qué estás?
Qué bien estar contigo, aunque sea una vez al año, como dices tú. Y en la Semana de la Mujer, justamente, que coincide.
Claro.
Qué maravilloso.
Claro, sí. qué manera, de verdad, que hoy es un regalo, estos minutos que vamos a conversar contigo para saber de ti y saber cómo se han planteado, quiénes son los afortunados este año, porque claro, Lucrecia, además de música, además de televisión, además de literatura, además de mil cosas, ella pues se puso en marcha ya hace algunos añitos, precisamente yo creo que son 12, ¿no? Este año es la edición 12ª, unos premios para reconocer la alegría de vivir, que desde varios ámbitos de la vida, pues algunas personas o algunas empresas, pues también nos regalan a todos. Este año, esta nueva edición, que además está ya a puntito de celebrar esa gala, ¿cómo ha ido? ¿Cómo va?
Sí, concretamente será el 20 de marzo, en la Sala Teatro Luz de Gas. Y hay que decir siempre gracias a los galardonados, a las galardonadas, porque son la razón de existir, de Premios Alegría de Vivir, gracias a los patrocinadores y colaboradores, a los medios de comunicación que hacen este apoyo tan importante, que es el apoyo mediático. Gracias a ti, Juan, y que cada año nos recibes, a mi equipo de producción, y te hago una lectura rápida de los galardonados de este año. El Premio Alegría de Vivir Éter lo recibe Radio Televisión Cataluña, es un 40 aniversario. Trayectoria excepcional, el programa Informe Semanal de Radio Televisión Española, que cumple 50 años también. Uh-huh. Excelencia en entretenimiento, nuestra queridísima Emma García con su programa Fiesta, en Telecinco y Mediaset. Excelencia en música, nuestra querida húngara, la húngara, como dicen, que es la Madonna de Radiolé, porque ahí justamente fue donde ella surgió. El premio por la vida, la revista Shanghai, en su 30 aniversario, su director es Alfonso Llopart. Alta Costura, el pionero en la moda sostenible, Alberto Ravelo, diseñador y profesor adjunto de Miami Dade College Wolfson Campus, en Miami, Florida. Excelencia en deporte, Ocio Mundo Deportivo, en su 10º aniversario, y su directora es Cristina Cubero. Excelencia en gastronomía, Ferran Adrià. Excelencia en serie de televisión, Cuéntame Cómo Pasó, de Radio Televisión Española. Excelencia en guitarra flamenca, el maestro Juan Avichuela. Excelencia en teatro musical, Los Chicos del Coro, y excelencia empresarial, Industrias de Óptica Prats, en su centenario.
Casi nada. Sí. Claro, sí. Los oyentes, yo invito a que ellos se imaginen que todas estas empresas y personas que tú has nombrado van a estar en el escenario de ese Teatro Luz de Gas de Barcelona el día 20, que es un escenario que ese día se llena, esa noche se llena de magia.
Sí, como bien dice Marius Carol, Barcelona se viste de alegría y los premios de alegría, pues bueno, son parte del paisaje ya de la ciudad. Es un encuentro para celebrar con admiración y respeto las trayectorias excepcionales de todas estas personalidades y entidades que desde sus diferentes ámbitos pues nos dan alegría de vivir. Y llegamos a la 12 edición y estamos todos muy contentos. También se le da promoción a la iniciativa Un Llapis para Ghana, que su directora es Laia Maldonado, y tendremos una gala concierto con el maestro Juan Avichuela, con la húngara, también actuarán los chicos del coro, será el estreno mundial del videoclip y del single Tu Nombre, de Rubén González, que de su nombre artístico es Rubén Galán, junto a Nino Vargas, y también será el estreno en los escenarios de la banda de rock Off the Tracks.
lo que yo decía, Lucrecia, que se va a llenar de magia. Lo hemos dicho, que es verdad que cada año hablamos para hablar de estos premios, porque qué importante es reconocer la alegría que le imprime a la vida la gente, ¿no? Ya sean médicos, actrices, presentadores de televisión, músicos, cantantes.
Así es, así es. Y ese es justamente la esencia de premios, porque justamente surgieron en un momento de crisis económica mundial y eso fue lo que yo transmití al jurado de honor, que digo, hay que recordarle a la sociedad que en cada instante tenemos siempre un momento de felicidad y hay que valorarlo y apreciarlo, porque no nos podemos perder siempre con los sufrimientos. Siempre hay un momento de felicidad y lo tenemos que saborear. Y así es que llegamos ya a esta 12ª edición.
Casi nada. Importante recordar eso que tú dices, ¿no? Que hay momentos de felicidad. Y qué importante también, Lucrecia, que haya personas, en este caso como tú y todo tu equipo, que también ven la necesidad de reconocer eso en los demás.
Sí, la verdad. Y cada año es más, porque nos reunimos, pueden llegar los mensajes del mismo jurado de honor que me dicen: estamos pensando en que puede recibir el premio tal personalidad o tal entidad. Pueden también participar ya en el momento de la celebración, como Enrique Tomás, por ejemplo, con su jamón, Perelada con el vino, el grupo Masoliver también con gin tonics, en fin, que va a ser una fiesta.
Claro.
Una fiesta total. Así que les esperamos a todas y a todos ese día 20 de marzo, que es una gala de tarde, que comienza a las 5:30 con el fotocall, y luego pues a las 6:30 en punto comienza la gala, porque además abren la gala, la apertura será con los chicos del coro. Y tienen que salir corriendo porque están actuando con muchísimo éxito aquí en el Teatro Tívoli de Barcelona. Así que vienen, actúan y se van rápidamente para el Teatro Tívoli.
Van a arrancar esa noche mágica en ese Teatro Luz de Gas. Decimos que al menos una vez al año hablamos contigo, Lucrecia, con la excusa de estos premios. Y ya que esta excusa, esa curiosidad de los premios de este año los hemos cubierto, cuéntanos en qué punto estás, cómo te encuentras.
Pues yo me siento muy feliz porque junto con los premios estoy inmersa en nuevas grabaciones. Por ejemplo, esta semana me voy a Santo Domingo, que voy a celebrar un concierto en la Fundación Carlos Fuentes, y justo este lunes voy a grabar un nuevo single, y su productor es nada más y nada menos que Isidro, el maestro Isidro, que es uno de los grandes de la música latina. Es una canción dedicada a la guayabera, y su compositor es William Liriano. Luego estoy con los premios, tengo mi gira de conciertos y que se titula Eternamente Cuba. También estamos inmersos en la promoción y coordinación de la gira Celia Vive, que se va a celebrar el centenario de nuestra reina de la salsa, Celia Cruz, tanto en España como en América Latina. Y en octubre estamos ya también coordinando el nuevo espectáculo familiar que se va a llamar Lucrecia, Besitos de Chocolate en Familia, que va a ser un concierto didáctico, y ahí tendremos muchas sorpresas que ya te iré desgranando más adelante.
Es verdad. Oye, pues mira, este año además es estupendísimo, porque no solo vamos a hablar ahora en marzo, sino que con tantas cosas podremos hablar en los meses venideros, sin duda, para hablar de todo esto. ¿Eres, por tanto, una mujer feliz, Lucrecia?
Sí, lo soy. Lo soy. Por mi familia, por la vida, por mi manera de ser, que siendo, aunque tengamos problemas, siempre me reinvento para darle la vuelta y decir, bueno, mira, esto ha pasado porque es que tiene que ser la vida. La vida no es todo felicidad, pero bueno, dentro de los problemas, pues ver la parte positiva, aprender y continuar.
Para eso, para ver la parte positiva, para aprender de lo que no nos gusta en la vida, y para continuar, ¿se necesita ser una mujer con carácter?
¿Una mujer?
¿Con carácter?
Sí, la verdad.
¿Fuerte?
Que sí, yo sé que sí que tengo carácter. Dentro de toda mi sonrisa, sí. Con carácter, con decisión, muy perseverante. Estudio mucho, me preparo mucho para que todo pueda salir lo mejor posible. Yo siempre pienso que lo mejor es prepararte. y que todo lo tengas bien controlado para cuando salgas al escenario, dar a tu público todo lo que tienes. Y ya a partir de ahí, pues bueno, puedes llegar más o menos, pero no depende de ti exactamente, porque lo doy todo, uh-huh. tanto la parte profesional como la humana. Y entonces ahí es cuando viene esta sinergia que, gracias a Dios, la vivo día a día con niñas, niños, familiares, con mi frase besitos de chocolate, con mi música, con mis labores solidarias, con todo, y me llena de alegría, de verdad, me llena de mucha alegría.
Y esa sinergia que se produce con el público, sí. es también, bueno, pues para otro motivo de felicidad enorme, porque yo creo que tiene que ser muy, muy bonito y muy gratificante sentirse tan querida como yo creo que tú te debes sentir.
Pues sí, y la verdad que también me sorprende cuando me llegan estos mensajes. Mira, me pasa mucho, por ejemplo, en el avión, que de pronto las azafatas me pueden decir frases lindas, como una mamá que me dijo un día, ¿qué quieres tomar? Y le dije, mira, un agua con gas y frutos secos. Y me dice, esto te lo regala mi hija Vega. Digo, ¿cómo? Dice, sí, que tiene 4 años y le encanta verte en tu programa Lunes de Leyenda. Y yo me quedé, que dije, pero qué maravilla, porque ya el programa ya hacía un tiempo que no se emite, pero claro, lo pueden ver en radio, televisión, en RTV Play. Me pasa con mi música, que me puedo encontrar también con muchachas que me dicen, me encanta tu canción, imagínate, ese huevo que eres sal. Y digo, oh, qué maravilla, tus libros. En fin, que por todas partes me llegan inputs y yo me siento más que halagada porque lo hago con todo mi amor y con toda mi profesionalidad, pero claro, cuando llega siempre me asombro, soy así, no me creo nada. Yo lo doy todo, pero no me creo nada.
Pero eso al final tiene su recompensa, sin duda. Por eso te preguntaba yo, ¿no? Que para todo esto se necesita tener una fuerza, ¿no? Un carácter para saber mirar las cosas con el prisma adecuado en cada momento. Eres una mujer optimista que además, eres multitarea, porque es verdad que todo lo que haces además parece que lo tocas ahí con una varita mágica, pero bueno, sin la música tú podrías vivir.
No, qué va. La música es mi vida. Desde pequeña ya mis padres lo vieron y me pusieron a estudiar música, porque siempre estaba yo tocando el piano y tocándolo todo, y rápidamente me pidieron el piano para los juguetes, y así empecé a estudiar mi música hasta que me gradué de licenciada en música en la especialidad de piano. Y siempre está presente en todo, en todos los momentos, los más tristes, los más felices, siempre tiene que haber música. Y perdona, porque ahorita te dije el nombre a medias del productor musical, que es Isidro Infante. Ajá. Es uno de los grandes de América Latina y es justamente el que hizo la orquestación a Nuestra Celia a Celia Cruz de La Vida es un Carnaval. Ajá. Así que imagínate tú quién me está produciendo a mí este nuevo single en este año 2024. Me siento bueno. Más que bendecida, y le doy las gracias a Ome Pardillo, que es el manager y albacea universal de nuestra reina, que es el que ha tenido esta idea maravillosa de crear esta unión musical y profesional, y deseo con toda mi alma que sea pues una canción que quede para todos y que todos la puedan bailar y disfrutar.
Sin duda, sin duda que va a ser así. Sí. Nosotros hoy vamos a despedirnos de ti con música, con un tema que ha surgido, pues eso, mirando a tu alrededor, que se llama Coquín y Coco, ¿no?
Exacto. Sí, estaba sentada en la playa, de Mongó, en Girona, y yo estaba allí y de pronto escucho a un señor que se llama Pedro. Ahí está, pregonando Coquín y Riquín, y llegué a casa y compuse la canción, y ahora justamente después de años, ahora es que he sacado el single, y la verdad que me está dando unos regalos maravillosos, porque todo el mundo la canta, está formando parte de las listas de Amazon, que saben que son tan importantes ahora para los artistas que formen parte de Amazon, y nada, y todos a disfrutar con Coquín y Coco.
Pues con este tema te vamos a despedir, agradeciéndote que hayas estado con nosotros, que vamos a estar muy pendientes ese 20 de marzo de esta 12ª edición de los Premios Alegría de Vivir, y que siempre un placer. Mil besitos. Gracias. De chocolate para ti, Lucrecia, un abrazo enorme.
Igualmente, mi Juan, igualmente para ti y para tu maravillosa audiencia.
Con tu suave y dulce pregonar la playa.
Hasta aquí llegamos con este Coquinicoco. Nos vamos de Lucrecia. Gracias a todos por estar ahí. Un beso para todos. Sean felices. Y gracias especialmente a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Quiero escuchar, quiero escuchar.